Champion Forest impulsa el reino de Dios. ¿De qué manera? Haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad y... A ver, no me decepciones, que le hemos repetido ya por varias semanas. Ahora algunos dirán, pastor, yo necesito tiempo. Ok, ahí va en la pantalla y la leemos juntos. Champion Forest impulsa el reino de Dios haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad y fortaleciendo la iglesia. Entramos a nuestro quinto mensaje de esta serie del proyecto del reino de Dios. Y hasta este momento va a aparecer un resumen en la pantalla de lo que hemos visto. Hemos hablado de lo que es el reino de Dios. Luego hablamos del valor de este reino y de cómo al nosotros encontrar este reino, nuestra vida contiene un gran valor, se vuelve valiosa al volvernos ciudadanos del reino de Dios. Y de esa manera podemos invitar a otros a que conozcan de este reino. A través de cómo ven nuestras vidas, ellos pueden conocer el reino de Dios y también tomar la decisión de ser parte de ese reino. Pero probablemente tú has escuchado una expresión muy popular que se utiliza cuando decimos que la vida no es color de rosa. Esa expresión es muy popular y generalmente se utiliza, ¿por qué? Porque dentro de nuestro corazón, en nuestro interior, hay un deseo de que nuestra vida sí fuera color de rosa. Pero al no ser color de rosa, estamos hablando de que en ocasiones tendremos luchas. Tendremos problemas. ¿A alguien aquí le gustan los problemas? ¿Alguien aquí se levanta cada mañana y su oración es, Dios, mándame más problemas? Te aseguro una cosa, los que tú ya ves en tu hogar son más que suficiente. El problema está que si tú ya notaste los problemas que tienes en tu casa, nadie mira a la pareja en este momento, ¿verdad? Tú no te has entrado en razón de que en ocasiones los problemas están alrededor tuyo y llegan en el momento que tú menos esperas. Por eso es importante hablar de una realidad. La vida se trata de problemas. Tuve que llevar mi automóvil al concesionario porque me llamaron a esto que le llaman en esta nación el recall y me dijeron, tiene que traer su carro porque bla, 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 y lo llevé. Ahora, llevo y lo primero que le pregunté es, ¿me van a cobrar por esto? Ya ves, preguntas importantes. Me dice, no se preocupe, todo está cubierto. Cuando te dicen eso, uno entra en una paz, ¿verdad? Y dice, yes, acá. Pero luego regresa y me dice, pero, y yo, ay, esos pero no me gustan. ¿Usted ya se fijó en algo que tiene su vehículo? Y me enseñó una foto que yo hasta te la quiero mostrar en este día. Yo comencé a dudar y dije, eso usted lo puso. Yo no llegué con esto. No, él me dijo, ¿usted se ha fijado en esto? Yo le dije, no me había fijado. Y ahora uno pone ahí la cara de cristiano, ¿verdad? ¿Para qué? Y le hice la pregunta, ¿y eso sí lo tengo que pagar? Y me dice, sí, la alegría se me fue. Después de una excelente noticia, yo no estaba preparado, Fabián, para recibir una mala noticia. Hemos estado en este lugar hablando de las buenas noticias del reino de Dios. Hemos hablado de una excelente noticia de cómo tú y yo ahora tenemos valor. Somos ciudadanos de este reino. Algunos han tomado la decisión en estas últimas semanas de invitar al rey de este reino, a Jesús, a su vida, a su corazón. Pero ahora que somos parte de este reino, iglesia, tú y yo debemos estar preparados para enfrentar una guerra. Una batalla constante en la cual encontraremos oposición. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 27, en la cual el apóstol Pablo, estando en una serie de problemas, escribe lo siguiente. Filipenses 1, 27, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sobre todo, le habla a los creyentes. Deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por su fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les dará por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio, iglesia, el privilegio de confiar en Cristo, pero no solo ese privilegio, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Una lucha que ha estado presente constantemente, pero Pablo decía, esa lucha aún no ha terminado. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, la batalla de la fe. La batalla de la fe. La Nueva Versión Internacional comienza hablándonos de este pasaje con la siguiente expresión: pase lo que pase, compórtense como ciudadanos dignos de este reino. El original griego lo que significa literalmente es vivan como buenos representantes de este reino. Y ahora Pablo nos comienza a mencionar detalles interesantes de lo que ocurre en este reino al decirnos: necesitan mantenerse firmes, necesitan luchar por su fe y necesitan, ¿sabes qué?, no dejarse, no permitir que la intimidación de los enemigos los haga retroceder. Ahora, cuando hablamos de enemigos, estamos hablando de oposición. Estamos hablando de problemas y existe algo llamado la ley de Murphy. La ley de Murphy es algo que tú lo puedes encontrar en el internet y dice lo siguiente: es un conjunto de principios empíricos que se rigen por la frase, si algo malo puede ocurrir, ocurrirá. Esa es la ley de Murphy. Este planteamiento pesimista puede aplicarse a todo tipo de situaciones como parte de la suerte. Frases como a veces utilizamos tú y yo, sabía que a mí me pasaría. ¿Alguien la ha utilizado? Yo sabía. Oh, es que soy tan de malas, dicen los colombianos, ¿verdad? Sabía que iba a llegar este momento. Frases como estas nos hacen personas pesimistas y nos llevan a creer que todo es producto de la suerte y que lo malo que te sucede es porque tú tienes mala suerte. ¿Hay algún creyente aquí que tiene mala suerte? Te ríes, ¿verdad? Algunos de ustedes están esperando a ver qué manos se levantaban. Porque algunos comienzan a mezclar y a decir, sí, yo soy creyente, pero tengo una mala suerte, pastor, que necesito que me haga una limpia. Se lo atribuyes a la suerte. Pero quiero decirte algo en esta tarde. Lo que nos pasa a ti y a mí no es producto de la suerte. No existe tales cosas como la suerte en el reino de los cielos. Tú y yo estamos en una batalla que es una batalla constante y lo que te pasa, lo que te llega cada día y cada semana no es producto de la casualidad, iglesia. Ahora que somos ciudadanos del reino, también debemos adquirir una nueva identidad que es, somos soldados del reino. Y un soldado tiene una imagen, un valor tremendo. ¿Por qué? Porque nos habla de mantenernos firmes y alerta. Un mal soldado, un soldado sin entrenamiento, obviamente es un objetivo muy fácil para el enemigo. Pero cuando Pablo está diciendo y hablando de una lucha y cuando comienza a mencionar debes mantenerte firme, es porque van a llegar cosas que van a querer desestabilizarte a ti, desestabilizar tu hogar, desestabilizar tu negocio, desestabilizar todo lo que tú has alcanzado. Por eso, anota esto en algún punto, porque yo necesito que siempre lo tengas presente. Somos soldados del reino de Dios y existe un ataque constante. Somos soldados del reino de Dios, somos ciudadanos, pero ahora también somos soldados y debemos estar alerta. ¿Por qué? Porque hay un ataque que es constante. El apóstol Pablo es un ejemplo para todos nosotros de lo que es seguir a Cristo. El apóstol Pablo, que también hablaba de este reino y decía, yo soy parte de este reino y ustedes también deben entender que somos soldados de este reino. Ahora, él comenzó y nos dice en algunos pasajes diciendo, yo dejé todo atrás. Porque encontré lo más valioso de la vida en Cristo Jesús. Pero ahora que lo encontré en Efesios 6, el apóstol Pablo nos habla de algo que no debemos ignorar. Efesios 6, versículo 10. Una palabra final, escribió Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Nota ese detalle de ese versículo. Sean fuertes en la economía de la nación. Así dice tu Biblia. Tienes que leerla conmigo, si no vas a comenzar a creer todo lo que yo te digo. La Biblia dice, sean fuertes en el gobierno de la nación. Sean fuertes en sean fuertes en un lugar muy específico, decía Pablo, en el Señor. Y habla algo muy fuerte aquí también. Y en su gran poder. ¿Alguien aquí tiene un Dios todopoderoso? Ok, partamos de acá. Pero luego en el versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder, ¿qué? Mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Todas, plural. El diablo tiene muchas estrategias. Luego el siguiente versículo, Pablo habla de que nuestra lucha no es una lucha natural, es una lucha espiritual, y esas son las estrategias del diablo. Y en el versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. La batalla es real. Seas creyente o no seas creyente, hay una batalla que es real. Y la diferencia la marca el cómo tú enfrentas la batalla y sales de la batalla. ¿Estás aquí, soldado de Cristo? ¿Estás listo para esto? Hay una batalla que probablemente ya la estás viviendo. La pregunta es cómo la estás enfrentando. Y no solo eso, ¿cómo vas a salir? Y cuando Pablo decía, cuando todo esto pase, si ustedes se mantienen con Dios y su fortaleza, tomando las piezas que Dios nos ha dado, entonces se mantendrán de pie firmes. Estamos bajo un ataque constante, iglesia. Basta con ver las noticias hace una semana, ataques que están ocurriendo. Y eso nada más nos pone alerta de que hay un enemigo queriendo distraernos. No sé si te has enterado, no sé si tú tienes la costumbre de ver las noticias. Algunos dicen después de la pandemia es lo peor que puedes hacer. Aparte, metámosle el problema que no sabemos cuáles noticias son verdaderas, cuáles son falsas. O sea, vivimos en un mundo de locos. Que tú puedes volverte una persona estresada buscando dónde viene el ataque, pero cometerías un error si lo comienzas a buscar de forma natural. Si me vas siguiendo y comienzas a ver, ya ni en la iglesia estamos seguros. Miras a tu alrededor y, este se ve raro. Y te le comienzas a alejar porque se ve, este se ve peor. ¿Sí? Y te comienzas a sentir inseguro. Estás cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque estás tratando de enfrentar una lucha buscando tu objetivo de forma natural. Ahora, no te olvides que la lucha no es natural. La lucha es espiritual. Tú y yo tenemos un Dios que es poderoso. Un Dios que se está llevando a cabo su voluntad en cada uno de nosotros. Un Dios que tiene todo el poder de protegernos. Por eso debes enfocar bien de dónde está viniendo el ataque. Cosas como las que vemos en las noticias simplemente nos ponen alerta de que hay un enemigo que está llevando a cabo una planificación mundial alrededor de todo el mundo. Y no, lo que pasa no es producto de la casualidad, mucho menos de la suerte. Hay un plan, hay una batalla. Y si no identificas bien contra quién estás luchando, comenzarás a luchar con las cosas o con las personas incorrectas. Comenzarás a pelear en el Facebook. Ay, esto lo voy a bloquear porque siento un ataque constante. de ellos hacia mí. No, yo no te estoy hablando de esos posts, no te estoy hablando, eso no ayuda en nada. Las estrategias que estás tomando son las estrategias equivocadas. ¿Por qué? Porque estás luchando contra el enemigo equivocado. El enemigo está más arriba de las personas y se está moviendo a nivel de influencia. Todo lo que pasa a tu alrededor tiene un propósito, es tratar de distraerte. La Biblia no solo nos compara con ciudadanos o con soldados, sino también con atletas, atletas de alto rendimiento. No te estoy hablando de ti y de mí cuando nos ponemos los, ¿verdad?, para ir a jugar fútbol. Te voy a hablar de un atleta de alto rendimiento. Y yo traigo una foto para ti en este día, fíjate. ¿Tú crees que este hace ejercicio? Contéstame, ¿crees que hace ejercicio? Este no es como nosotros, ¿verdad?, que paga la membresía y pues ahí una vez al mes para sentirnos bien cuando vamos a tomar selfies, ¿verdad? No, este va a lo que va, a prepararse, a desarrollar músculo. Pero si tú ves, hay una posición. Imagínate este hombre si nosotros llegamos ahí al lado a quererle hablar al oído. Hay creyentes así, ¿verdad?, que cuando uno más está enfocado, ahí están encima, ¿verdad? Oiga usted, ¿qué está haciendo? Este atleta, te aseguro una cosa, él está enfocado, tiene una posición y sus ojos están puestos en la meta. ¿Por qué te menciono esto? Porque si este atleta se distrae, obviamente no va a escuchar cuándo hay que salir. Y si no escucha cuándo hay que salir, mucho menos va a saber por dónde correr. Imagínate el estrés, ¿verdad? Me distraje y no escuché la indicación y comienzo a correr en el carril del otro. No, no era por acá. Olvídate que va a llegar al premio. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque hay un ataque contra tu vida. Y tú no puedes distraerte de lo que está ocurriendo alrededor de tu vida y alrededor de tu hogar. La distracción del enemigo hace tres cosas. La primera es que dejes de estar firme. El enemigo te distrae para que tú pierdas tu postura de creyente. Te comienzas a relajar en la fe. Comienzas a creer que no, con Diosito todo está bien. No, 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 ten cuidado. Porque Dios ha establecido la forma correcta de llegar a la meta. No pierdas tu posición de creyente. Pero hay otra. Quiere desenfocarte. Y utilizará muchas cosas para traerte desenfoque. Utilizará a los otros creyentes. ¿Para qué? Para decir, yo ya no voy a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ese hermano está bien feo. O sea, nos trata bien feo. A mí no. Te están desenfocando. Y si te desenfocas, llega a lo final, que es perder el rumbo. Constantemente como pastor, hablo con las familias. Y por esta congregación han pasado muchas personas que yo hoy en día ya solo estoy orando por algunos porque ya no están en este lugar. Y mi corazón pastoral se duele. ¿Por qué? Porque yo quiero creer que el enemigo no les ha ganado la batalla. De algunos sí me entero y yo me duele el corazón. ¿Por qué? Porque yo dije, no supo mantenerse firme. Se dejó desenfocar por las cosas que no debía desenfocarse. Y al desenfocarse, perdió el rumbo. El enemigo es feliz cuando te hace perder el rumbo. El enemigo es feliz cuando tú pierdes el rumbo de tu hogar. El enemigo es feliz cuando tú pierdes el rumbo de tu matrimonio. ¿Por qué? Porque no te estoy hablando de un problemita que surgió. Te estoy hablando de un ataque bien planificado, que el objetivo es destruirte a ti y destruir el propósito por el cual Dios te creó. Hay un ataque que es real. La lucha es espiritual. Y su objetivo es uno, derribarte. Si te derriba a ti, derribará a todos los que están dependiendo también de ti. Por eso es que creamos un ministerio de hombres, ¿sabías tú? Porque cuando un hombre cae, no solo está cayendo el hombre, está cayendo todo un hogar. Por eso creamos un grupo de entre amigas, porque cuando una mujer no sabe luchar, enfrentar sus batallas, ¿sabes qué? Es peligroso porque hay hijos que están dependiendo de ti. Tú necesitas entender esto. Ni siquiera lo que nosotros hacemos en la iglesia es producto de la casualidad. Es producto de contrarrestar el ataque que tú estás recibiendo. La lucha es espiritual. Por eso Pablo nos dice, iglesia, fortalézcanse siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Alguien sigue fortalecido en el poder del Señor. Alguien está fortalecido en su gran poder. ¿Qué quiere decir esto? No va a haber nada que te va a derribar. A ti los comentarios de la gente no te derriban. ¿Por qué? Porque tu fortaleza ni siquiera vienen de mí. Algunos dicen, ay pastor, qué bonito está hablando. Hasta me anima a decir amén, amén, amén. Qué bueno que te estás animando. Pero te tengo una mala noticia. El día de mañana viene el enemigo a querer robar la semilla que está siendo plantada en este momento. Y es ahí donde tú debes mantenerte firme, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Tú debes entender esto. Hay un mundo que está quebrado. Y por mucho que querramos vivir en una burbuja de felicidad, no ocurrirá. El mismo Jesús decía, en el mundo tendréis. Pero a veces no estamos preparados para lo que Jesús ya nos dijo que va a ocurrir. Por eso el apóstol Pablo nos está nuevamente diciendo, en este mundo quebrado a causa del pecado, tú debes saber bien de dónde viene tu fortaleza, José. Ah, estuve hoy con el grupo de José otra vez, legado para padres. Y hoy comenzamos a hablar, imagínate, tú lo voy a decir, porque esto no tiene que ser un tabú. Comenzamos a hablar del sexo. Ay, te pusiste serio. ¿Cuándo debemos hablarle a nuestros hijos acerca del sexo? Y me impresionó esto, porque si tú y yo no lo hacemos, creemos que nuestros hijos son unos santos. No, hombre, ya tienen 3 años de que le hablaron de ese tema, pero se lo hablaron de manera incorrecta. Y tú estás creyendo que todo está bien. Padres, estemos alerta, hay un ataque contra nuestros hijos. Por eso creamos grupos como Legado. Si no tienes un grupo de vida y eres padre de familia, no importa si estás casado o no, vente a Legado porque vamos a tratar temas que son relevantes en cómo ayudar a que la futura generación no se pierda. Trabajamos con Pastor Tony y nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque no queremos que el diablo se gane a nuestros hijos. ¿Alguien tiene hijos en este lugar? Ponte más firme, te veo muy relajado en esa silla. Tienes que ponerte firme y estar alerta. Hay un ataque que es un ataque constante. Pero ¿sabes qué? En medio de la lucha, no creas que tú estás solo. La primera estrategia del enemigo es hacerte creer que tú estás solo y que nadie puede ayudarte. Por eso tu corazón está tan cerrado que te cuesta abrirlo con alguien más para decirle los problemas, las batallas que estás viviendo. Estás viviendo en una mentira de Satanás. Ahora, te entiendo. ¿Por qué? Porque en ocasiones la iglesia no ha entendido su rol y en lugar de volverse un oasis de sanidad para los corazones de las personas, se vuelve en esa organización que son los primeros que critican a los demás. Por eso en este lugar luchamos para que no ocurra esto. Queremos que sea un ambiente sano, espiritual, bíblico, en el cual tú puedas encontrar a alguien con quien hablar acerca de tus batallas. ¿Alguien aquí tiene batallas? ¿Alguien aquí tiene luchas? ¿Alguien aquí ha sufrido? Qué triste es sufrir solo. Pero Pablo nos decía, y cuando le hablaba a Timoteo, fíjate, en 2 Timoteo 2:3 le decía a Pablo a Timoteo, Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Aquí hay una clave hermosa, fíjate. Tú eres un soldado, pero tú necesitas de otros soldados. Gracias, Manny. ¿Alguien más? Si tú peleas solo, sabemos lo que va a ocurrir. ¿Vas a salir victorioso? Sí, en el nombre de Jesús. Ah, pero la vas a pasar un poquito interesante. Porque es diferente cuando encuentras a alguien más que comienza a pelear esta guerra a tu lado. Timoteo, soporta el sufrimiento. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Timoteo, a veces vas a sufrir, pero acuérdate que tú no estás solo. Sopórtalo junto a mí, como buen soldado de Cristo que soy. ¿Algún buen soldado en este lugar? Ahora, seamos buenos soldados en la manera de que cuando alguien viene buscando apoyo en nosotros, se lo damos, iglesia. No lo criticamos. ¿Por qué? Porque estamos en la misma batalla. A ti y a mí no tienen que escandalizarnos los pecados. Ay, ¿ya vio, pastor, a ese hermano lo que anda haciendo? Y yo le digo, sí, lo mismo que usted, solo que a él lo vimos. Porque el que más viene, ¿verdad?, con el pastor, ay, si el pastor, si hasta Jesús le pasó, ¿verdad? Ay, si él fuera un Dios y todo, él sabría con quiénes están comiendo. Gente, no nos volvamos unas personas inalcanzables, que inclusive los que tienen problemas dejan de confiar en nosotros. Por eso amo Champion Forest. Yo mismo en este lugar tengo personas que las amo con todo mi ser. Puedo confiar en estas personas de saber que no están buscando perfección en mí, porque vivimos en un mundo en el cual todos buscan perfección en los demás cuando sus vidas están lejos de esa perfección. ¿Me está siguiendo? Todo mundo comenta las fotos de los demás en el internet, pero nadie se atreve a comentar sus propias fotos. Ese es el problema. Iglesia, firmes y alerta. Soportamos juntos cada batalla. Lo que vivimos no es producto de la casualidad. Existe una estrategia muy bien planeada con el propósito de que pierdas la fe. Esta es la batalla de la fe. El enemigo quiere hacerte creer que tú ya no tienes esperanza. Cuando la Biblia es clara, cuando dice, en Dios siempre encontramos esperanza. En Dios siempre encontramos la fe. Por eso estamos cada domingo en este lugar. Por eso seguimos trayendo a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque queremos que ellos nuevamente regresen a la fe que algunos probablemente han dejado tirada. Otros probablemente que nunca la han tenido. Ese plan está bien estructurado, pero no está solo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a vivir en la vida realmente teniendo fe? Creyendo ese versículo que dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjate, Jesús mismo nos enseñó cómo enfrentar las batallas. Y en Mateo 6:9, Él dio una clave, que yo voy a resolverlo así con 4 breves puntos. Pero Mateo 6:9 dice así Jesús, vosotros pues, oraréis así, y esto es muy famoso a nivel mundial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No te pierdas esto, porque cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cómo orar, les estaba diciendo cómo enfrentar sus batallas. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrento mis batallas? 4 breves puntos. El primero es orando. Mira que no puse buscando al pastor Iván. No sé si va a aparecer en los otros 4. Pero la primera parte del plan para mantenerte firme es orar. Efesios 6:18 dice así Pablo, oren en el Espíritu en todo momento, el Espíritu Santo que nos mantiene alerta, el Espíritu Santo que nos está diciendo ten cuidado porque viene este ataque y necesitas estar preparado, oren en todo momento y en toda ocasión. Y luego dice así, manténganse alerta y sean persistentes. ¿Sabes quién es alguien persistente? Alguien que está molesto y moleste. Iba a decir otra palabra, pero ¿verdad? ¿Te puedes ofender? ¿Alguien que está ahí? ¿O no, Lilia? Sean persistentes. ¿En qué? En sus oraciones. Por todos los creyentes en todas partes. La iglesia tiene que volver a orar. Déjate lo repito porque creo que no me escuchaste. La iglesia debe dejar de quejarse y comenzar a orar. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el diablo nos ha distraído y comenzamos a pelear contra lo que no tenemos que pelear. Cuando Jesús fue claro, la batalla comienza en oración. La victoria llegará a través de la oración. No importa cuánto tiempo tú tengas de ser creyente, no importa cuánta teología tú sepas o apologética, si tú crees que la batalla la puedes enfrentar en tus propias fuerzas, dejaste de depender de Dios y Dios no anhela eso. Cuando viene el ataque del diablo, no hay conocimiento que te pueda mantener firme, sino una dependencia de Dios. Y eso es lo que hace la oración. La oración nos mantiene fuertes. ¿Algún fuerte en este lugar? No, pastor, es que no he comido. No, va más allá de que no has comido. Probablemente no estás orando. Y creyente que no está orando es un creyente desubicado. Es un creyente que comienza a ver el resto de cosas que no tiene que ver. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de mantenerse firme en la fe, Germán. Nunca dejes de orar. Hasta aquí hemos llegado por la oración. La oración es efectiva. La oración del justo es eficaz. Nunca dejes de orar, no solo por ti, también por los demás. ¿Por qué? Porque la oración nos mantiene fuertes y nos mantiene en una dependencia de Dios. Dios no quiere que tú llegues a creerte un supercristiano. Dios quiere que siempre dependas de Él para todo en tu vida. Es ahí donde está el secreto de la oración. Dios nos da su fuerza cuando le buscamos. Por eso estamos acá. ¿Alguien se siente fuerte en Dios? Ahí voy, pastor, sígale predicando, que ahí voy, ¿verdad? Como que siento que la fe está regresando. Cuando tú practicas las disciplinas espirituales, es cuando realmente sabes que vas a distinguir el ataque espiritual. Nunca dejes de orar. Pero hay un punto dos. ¿Cómo enfrento mis batallas? Cerrando la puerta a todo lo demás. Cerrando la puerta a todo lo demás. Mateo 6:6, en la enseñanza de Jesús de la oración, dice así: pero tú, Jesús, decía, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, no te tomes selfies, eso lo agregué yo, ¿verdad? Entra a tu cuarto y haz lo siguiente: cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Tú tienes un Padre que quiere cuidar de ti. Y es el mejor Padre de todos. Es un Padre que te va a cuidar y ningún ataque te puede llegar. Pero aquí viene algo clave. Tu Padre sabe lo que está sucediendo alrededor de ti. Tu Padre sabe aún las cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Nuestro Padre está aquí, pero también ya sabe el mañana. Y es por eso que tú y yo debemos cerrar la puerta a todo aquello que no venga de Dios. El ataque es a través de influencia y de mentiras. Y probablemente aquí hay personas que viven en temor. Seamos honestos, ¿alguien aquí ha tenido temor en algún momento? Llegó el COVID y ¿cuántos pensamos que ya orábamos como nunca, verdad? Padre, en este día... Y de pronto, ay Padre, en este día, recíbeme en tus brazos, Padre, estoy listo, perdóname por todo lo malo. ¿Sabes qué? Ahí cerraste una puerta, pero el COVID ya ni existe, dicen por ahí. Ahora es una gripa. Entonces nos relajamos y comenzamos a abrir la puerta a otras cosas. Cierra la puerta. Cierra la puerta al rechazo que sufriste siendo pequeño o pequeña. Cierra la puerta a ese rechazo que no te permite avanzar. ¿Por qué? Porque tu Padre no se mueve en lo natural. Tu Padre se mueve en lo espiritual. Pero tú necesitas cerrar la puerta. Dios no lo va a hacer por ti. Tú necesitas cerrar la puerta a todas aquellas cosas que no vienen de Dios. Tercera cosa, establece el reino de Dios haciendo su voluntad. Establece el reino de Dios haciendo su voluntad. Venga a tu reino, dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Solo hay una manera de establecer el reino de Dios en medio de nosotros, cuando le obedecemos a nuestro Padre. Si tú no le obedeces a Dios en lo que Él te pide que haga, ¿sabes qué? No estás estableciendo su reino, estás estableciendo tu propio reino. Porque tú estás decidiendo lo que quieres hacer. Tú estás decidiendo tu agenda y no estás permitiendo que el reino de Dios se expanda en medio nuestro. Por eso me gustan nuestros hogares que tenemos representados en la iglesia, porque aquí buscamos de Dios. Aquí creemos que Dios sabe las respuestas a todas nuestras interrogantes. ¿Es así? Ahora Dios va a comenzar a hablar a tu corazón y a decirte cosas que tú debes hacer. Obedece siempre a Dios en todo lo que Dios te ha mandado hacer. Si Dios dice que debo perdonar, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Pero nos volvemos nosotros jueces del no perdonar a los demás. Y los traemos esclavizados porque no les queremos dar ese perdón. Cuando el rey fue claro cuando dijo: perdónalos como yo también los he perdonado a ustedes. ¿Dónde se establece el reino de Dios? Cuando tú haces lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Si Dios me ha dicho que le debo entregar mi corazón, ¿qué le está esperando que tú hagas? Que le entregues tu corazón. Esto es el hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay cuestionamientos. En el cielo no hay negociaciones. En el cielo hay un rey que tiene un plan para tu vida. Pero ese plan no lo vas a poder ver desarrollarse si tú no le haces caso. Ay, te pusiste muy serio. Solo Frank, ¿verdad? Dijo amén, amén, amén. ¿Por qué no le dices en este lugar: Dios, haz tu voluntad en mí? ¿Te animas a decirlo? Dilo ahí con tus palabras: Dios, haz tu voluntad en mí. Venga lo que venga, haz tu voluntad en mí. Porque hay un último punto, y este es el punto de esperanza. ¿Cómo peleas tus batallas? Recordando siempre que Dios es quien pelea por ti. Ah, quería llegar a este punto, porque los otros tres están tan pesaditos. Porque algunos podrían decir: ay, no, pastor, ya me siento más agüitado que como llegué. Aquí viene el secreto de todo, con lo cual yo termino. Mi batalla debe ser la batalla de Dios. Pero no va a ser la batalla de Dios si tú no se la entregas y la continúas agarrando ahí. Señor, como yo no sé cómo vamos a salir de esta. Tengo un plan, pero no sé si va a funcionar. Señor, bendice mi plan. Y Dios te dice: no, yo ya tengo un plan mejor que el tuyo y te lo voy a hablar, pero debes llevarlo, ejecutarlo palabra por palabra. Cuando tú haces eso, es cuando la batalla le pertenece al Señor y confías en que Él te va a llevar a un mejor lugar. Y como lo dice Romanos 8:31, y yo cierro con esto: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros. Ah, todavía no lo escucho bien aquí, como que me falla. Si Dios es con nosotros. Algunos dicen: ay, pastor, pero que yo no he estado orando. Ay, pero hoy vas a comenzar a orar. Hoy tu vida va a cambiar. Y dirás lo siguiente: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quiénes lo entregó? ¿Por quiénes lo entregó? Tú no eres menos que los demás. Pero probablemente ves a otros prosperar porque otros ya se te adelantaron y le entregaron sus batallas a Dios y tú no le has entregado tus batallas. Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Alguien aquí tiene batallas? ¿Alguien aquí está sufriendo? Ponte de pie si es tu caso. Alguien aquí está como que viendo, como que el chancla se está queriendo meter por acá. Y tú pusiste camaritas, pero las camaritas de tu casa no detectan la actividad del diablo. Ni siquiera las antenitas de vinil del chapulín, ¿te acuerdas? Estoy detectando la presencia del enemigo. Hay un ataque y ese ataque te tiene sufriendo. Te tiene con un corazón destrozado. Y de nada serviría todo este mensaje de la batalla de la fe si tú te llevas esa batalla a seguirla peleando en tus propias fuerzas. Pero Pablo dijo: fortalézcanse en el Señor. Fortalécete en el Señor. No en Champion Forest, en el Señor. No pongas tu mirada en Champion Forest, ponla en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese Dios es todopoderoso. Cierra tus ojos en este lugar y entrégale tu batalla a Dios. ¿Qué te preocupa? La economía. Oh, probablemente la economía te está haciendo perder la fe. Con tus ojos cerrados, dile: Señor, te entrego mis finanzas. Pero hazlo tú, yo no lo puedo hacer por ti. Yo no conozco tu batalla, yo conozco las mías. Y cada día debes decirle: Dios, te entrego esta batalla. ¿Qué te parece si abres tus labios por un momento y comienzas esta lucha espiritual de la manera correcta, diciéndole: Señor, yo necesito que tú luches por mí? He intentado, pero no puedo más. La fe, Señor, siento que se me está escapando. Y la razón es una: el ataque es tan fuerte y no sé qué hacer. Pero en esta tarde yo decido descansar en ti. Tú luchas por nosotros, Señor. Tú eres quien vence las tinieblas. Tú eres quien establece tu reino en medio de nosotros, Padre. Establece este reino en medio de lo que estamos haciendo. Por eso oramos como iglesia, Señor, y comenzamos a declarar que eres tú.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.